Las 7 de la mañana en punto, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros, por continuar en la sintonía, porque la verdad ayer estuvimos todo el día con ustedes y sabemos que ustedes estuvieron buena parte del día con nosotros también. ¿Cómo está Kuni Stilicic?
Muy buenos días, muy bien aquí. Seguimos arriba de la pelota, como quien dijera. Ayer fue una jornada bien interesante, ¿eh? Porque tuvo hartos grises. Blancos, negros y hartos grises. Mucho matiz, mucha duda en algún momento de la jornada respecto de cuál iba a ser el resultado final de... yo me acuerdo, le he dicho a Pato Navia en la mañana, a mitad de una conversación a mediodía, Juan Manuel... siento que hay un tono, no era el caso de él, pero sí de lo que tú leías en Twitter, del resto de los invitados, de uno mismo, por las dudas que habían, como que había un tono de preocupación enorme. Por un tono de preocupación que tenía que ver básicamente con la baja participación que se estaba viendo. Hubo finalmente una participación menor, pero no fue dramática. Y lo interesante, mira, yo creo que estuvo justo en el punto de equilibrio. En el punto en que nos obliga como país a buscar las causas que llevaron a tanta gente a quedarse en la casa, pero que no llega a cuestionar ni la legitimidad, ni la legitimidad de la elección, ni la legitimidad de la ganadora, ni la legitimidad de los votos de la perdedora, ni la legitimidad del sistema, en definitiva. Ahí, en un punto de equilibrio justo y preciso, pero que no permite ni un centímetro de sentarse en los laureles, ¿ah? ¿Eh? Ojo.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Qué fue.
Sí, eso. Así que gracias. Hasta mañana.
La tercera tiene doble portada hoy día.
Y las dos.
Qué buena.
Ah, trae. Claro. Bachelet diciendo: es momento de iniciar las transformaciones de fondo en la portada formal. Y uno da vuelta al diario y la otra portada dice: Matei, este resultado es mi exclusiva responsabilidad. Qué interesante, ¿ah?
Qué buena, sí, un formato innovador.
Claro, a ver, tenemos la abstención como uno de los protagonistas, por supuesto, más allá del triunfo obvio de Michelle Bachelet, tenemos también el porcentaje que obtiene la candidata Evelyn Matthei y el hecho de que asuma ella su propia responsabilidad o lo que se le viene a la Alianza por Chile en el mediano y en el corto plazo. Para la propia candidata electa, también la definición del gabinete, hay información que publican hoy los diarios al respecto y esa será probablemente donde tendrá que concentrar las presiones y las preguntas que se van a ir haciendo en las siguientes semanas hasta el 11 de marzo y a partir de ese momento el ver qué tan rápido se puede empezar a trabajar para conseguir esas transformaciones prometidas, que son hartas y bien de fondo y que requieren además de amplios consensos, porque a pesar de tener la mayoría en ambas cámaras van a requerir del respaldo de parlamentarios más allá de los que conforman la nueva mayoría. De todo esto vamos a estar hablando durante esta mañana, desmenuzando los resultados electorales en una jornada que es histórica, pero que también nos dejó varias otras noticias que nosotros vamos a resumir también en esta primera parte del programa. Comenzamos entonces en este lunes 16 de diciembre del 2013, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
Con un 62,16% de las preferencias, Michelle Bachelet se convirtió en la nueva presidenta electa de Chile, aunque consiguió menos votos que en la elección anterior. Obtuvo el mayor porcentaje en una segunda vuelta desde 1989. Su nuevo periodo de gobierno comenzará el 11 de marzo del próximo año.
En sus primeras palabras luego del triunfo, Bachelet reafirmó la agenda de transformaciones a fondo en la que va a trabajar su gobierno, pero señalando que no hay recetas mágicas para lograr los cambios. La candidata ganadora aseguró que el país tendrá una nueva constitución.
Michelle Bachelet también se impuso con claridad a su rival de la Alianza, Evelyn Matthei, y la elección simbólica que hicieron los chilenos en el extranjero. La exdirectora de ONU Mujeres alcanzó el 79,9% de los votos.
La abstención fue clave, marcó la jornada de segunda vuelta. Desde distintos sectores las críticas apuntan a revisar la continuidad del voto voluntario luego de que apenas un 42% del padrón electoral llegara a las urnas a votar por la próxima presidenta.
Tras ser derrotada con el 37,83% de los sufragios, Evelyn Matthei reconoció tempranamente el triunfo de su contendora de la nueva mayoría. La ex ministra asumió el resultado de la elección como una responsabilidad exclusivamente suya y llamó a la centro-derecha a continuar trabajando.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, por su parte, anunció que el 21 de diciembre, en un nuevo comité del partido, decidirán si se suman o no al gobierno de Bachelet. El líder del partido aseguró que independientemente de la decisión, le entregarán su respaldo al programa de la nueva mandataria.
Los impulsores de la campaña Marca tu Voto hicieron un positivo balance de la participación y el apoyo alcanzado por la iniciativa en esta segunda vuelta. El número de marcas AC en los sufragios creció de 6,1 a 10,3% de los votos en comparación a la primera vuelta.
La secretaria general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, llamó a no ser pesimista con respecto al fallo que la Haya dará a conocer respecto a la demanda marítima del Perú en contra de Chile. La sentencia, recordemos, se conoce el próximo 27 de enero.
Tenemos también noticias internacionales porque luego de 10 días de emotivos homenajes y ceremonias, los restos del expresidente sudafricano Nelson Mandela fueron enterrados ayer en Kunu, el pueblo natal de Madiba. Antes del entierro, que fue privado, se celebró un funeral al que asistieron 4.500 personas y que los sudafricanos pudieron seguir a través de pantallas gigantes instaladas al aire libre.
La Unión Europea suspendió las negociaciones sobre el acuerdo de asociación con Ucrania luego del rechazo del presidente Viktor Yanukovych a firmar el tratado. Este fin de semana, miles de manifestantes ucranianos llenaron una vez más al centro de Kiev para protestar en contra del presidente y su cercanía a Rusia.
En Colombia, la FARC anunciaron este fin de semana un cese al fuego unilateral por 30 días tras una semana de tensión marcada por la destitución del alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro. La tregua, considerada un gesto hacia las negociaciones de paz con el gobierno, se extenderá hasta el 15 de enero.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Esto dice los deportes esta mañana en la prensa. Parto con el suplemento deportivo del Mercurio, que titula "Obligados a ganar para salvar el año". La U y la UC enfrentan hoy sus revanchas liguilleras ante Palestino e Iquique respectivamente, con los nervios a flor de piel. Nada cerrará la herida de perder el torneo, advirtió Rodolfo Neme, ayudante del director técnico cruzado Martín Lasarte, quien dejará, recordemos, la banca concluida la postemporada. El mismo camino puede seguir Marco Antonio Figueroa si los azules no clasifican a una copa internacional. Lo destaca el diario El Mercurio en su cuerpo de deportes esta mañana. Dice la Tercera, por su parte, Lasarte no cita a Toselli para partido clave de la UC en la liguilla. El arquero lidera el grupo de los que no fueron citados para enfrentar a Iquique esta noche. Rodolfo Neme, ayudante técnico, aseguró que la ausencia del meta se debe a motivos psicológicos. Tampoco estarán esta noche los delanteros Nicolás Castillo ni Ismael Sosa por molestias físicas. En Iquique apuestan por el partido perfecto, cuenta la Tercera también, que agrega que Figueroa se juega su futuro en la U en 90 minutos. La U recibe a Palestino en Santa Laura en busca de la final de la liguilla. No contará con Aránguiz. De perder, los azules no jugarán torneos internacionales en el 2014, uno de los objetivos del director técnico. También destaca esta mañana la prensa. El gráfico dice: Salah promete. El presidente blanco y negro aseguró que para el 2014 Colo Colo armará un plantel competitivo. También habló de renovaciones y de posibles refuerzos. Mario Salas, cuenta la Tercera, lista un guachipato rebelde. El director técnico debuta en primera y ya tiene claro lo que quiere: ganar la Copa Chile y mantener la categoría. Los acereros ya se preparan para el Clausura, un torneo que empieza a mover el mercado. Para terminar con los deportes, destacados también esta mañana, la Juventus se despierta, cuenta la Tercera, tras su fracaso europeo. Luego de su eliminación de la Champions, el líder de la Serie A goleó al Sassuolo y sumó 8 victorias en línea sin recibir goles. Además, Fiorentina ganó y sigue en puesto de Copa. Matías Fernández jugó 90 minutos por segunda vez en esta liga. Pasan la pena, Juventus dejó atrás su eliminación a la Champions League con una goleada ante el Sassuolo en el Calcio, cuenta también el gráfico. Por último, Deportes del Mercurio, vuelvo a la portada, dice en sus titulares: expertos eligen a Pedro Pablo Hernández de O'Higgins como el mejor jugador del semestre. Y viene también la historia de Héctor Tapia, el niño que llegó al Cacique a los 7 años y hoy es el director técnico Albo. Recordamos que la ciudad de Cochabamba en Bolivia va a ser finalmente la sede de los Juegos Sudamericanos en el 2018. La capital peruana se retiró justo en momentos antes de la votación realizada el sábado, dejando así el cupo libre para Bolivia, lo que también se convirtió en una de las noticias deportivas del fin de semana. Y que en el fútbol europeo, el Liverpool aplastó al Tottenham por 5-0. Con este amplio triunfo, el Liverpool quedó en el segundo lugar de la Premier League junto al Chelsea. Son las 7 de la mañana con casi ya 10 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Ya vamos a hablar de los números de las elecciones, pero hay otros que vale la pena revisar también.
Sí, va a ser interesante también estar atentos a qué impacto tenga en los mercados la elección de Michelle Bachelet, aunque No vamos a decir ninguna novedad y vamos a descubrir la pólvora. Los mercados hace rato que tenían internalizado el avance de Bachelet en las encuestas y la sensación o la expectativa de triunfo que tenía su candidatura. Por cierto que ocupa la portada de los diarios económicos, porque las páginas de economía de los diarios, comillas, tradicionales vienen dedicadas a temas sectoriales. Michelle Bachelet vuelve a La Moneda tras imponerse con el 62% de los votos, dice el diario financiero, que destaca el porcentaje de abstención en torno al 58%. Analistas también profundizan el nuevo escenario político: Jorge Navarrete, Eugenio Guzmán, Francisco Díaz, etcétera. Yo les recomiendo mucho escuchar, porque lo subimos separado y sacándole lo que era la parte del análisis más de coyuntura, de la especulación respecto de la abstención y otro, y dejamos la mirada de futuro que hicieron ayer a mediodía acá en Duna, Eugenio Guzmán y Jorge Navarrete. De verdad vale la pena escucharlo, porque hay un montón de tips, de claves, de cosas en las que fijarse y una excelente base para iniciar, para tener un poquitito de perspectiva en la mirada que debemos empezar a darle a la discusión. Respecto de la necesidad o no de llegar a acuerdos, respecto de lo que tiene que hacer o no Bachelet y qué problemas se va a encontrar dentro de la propia concertación, lo que debiera ocurrir en torno a la alianza, etcétera. Triunfal retorno a La Moneda por 25 puntos de diferencia, dice Pulso en su edición del día de hoy. Yendo a temas económicos, menos del 10% de los trabajadores chuquicamata se han acogido al plan de retiro, dice El Mercurio en Economía y Negocios en su edición especial de lunes. También nuevos proyectos de hierro en Chile no avanzan, pese al mayor precio internacional. Negocios de La Tercera: Hacienda desestima rebaja del impuesto a timbres y estampillas. Acuerdo del gobierno y oposición apunta a no insistir con rebajar el gravamen del 0,4 al 0,2% en proyecto de factura electrónica. El martes la iniciativa se analizará en el Senado. El programa de Bachelet plantea subirlo al 0,8%. Seis peligros en el camino para los mercados en 2014. Trae también La Tercera: El consenso es optimista y más fuerte que de costumbre. Todo saldrá tan bien como en 2013. Nadie tiene contemplada una crisis de confianza en la deuda japonesa si Abenomics no funciona. Compan Chile, gestión activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que junto a ti definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Compan Chile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Hola, ¿qué hace? ¿Cuánto calor se calcula o qué hace? Bueno, le digo al tiro, 29 grados se espera como máxima, 13,2 grados tenemos a esta hora ya. Ayer, antes de las 9 de la mañana, teníamos 22 grados. O sea,
¿y tuvimos los 32 ayer?
No, tuve un poquitito menos. Tengo la sensación, porque costó llegar hasta los 32, pero sí fue bien calurosa la mañana y ya teníamos pasado los 20 grados, 22, incluso eso de las 9 de la mañana. O sea, era bien, bien evidente que se acercaba una jornada calurosa, pero no llegó, entiendo, hasta los 32 grados, por lo menos en el promedio nacional. Hoy esperamos 29 con cielo despejado, en una semana que se va a mover entre los 29 y los 30 grados de máxima aquí en la capital. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera hoy cielo nublado, llovizna, variando nubosidad parcial, con 20 grados de máxima y una temperatura que a esta hora llega a los 14 grados. Para Concepción se pronostica nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables lloviznas. 18 grados es la máxima calculada para hoy. Hay 12 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de la octava región. En Puerto Montt, nubosidad parcial variando a despejado, con 24 grados de máxima y a esta hora una temperatura que llega a los 12 grados. En Santiago entonces la temperatura está del orden de los 13 grados 2 décimas. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Lo anunciaron la semana pasada y su música nos acompaña en esta jornada de comienzo de semana en Duna en Punto para saludar a nuestros auspiciadores. Rod Stewart fue confirmado para el Festival de Viña del Mar después de una rápida negociación. Fichó luego de que la organización no concretara a otras figuras que quería, como Robbie Williams, y Michael Bublé. Su show en el evento será el 27 de febrero, asoma como una revancha. Recordemos que él canceló el año 2002 en el mismo certamen, lo que obligó a que a última hora se tuviera que repetir el espectáculo de Chayanne. Ahora Rod Stewart vuelve por fin a confirmar para el Festival de Viña y a esperar que haga presentación. Está haciendo conciertos muy, muy interesantes. El último que presentó en Chile hace un par de años en San Carlos de Apoquindo, con las grandes canciones de la historia americana, es de verdad imperdible. Bueno, con su música saludamos a nuestros auspiciadores. Si fueras la mejor clínica privada de Chile, ¿con quién harías una alianza para formar a los futuros profesionales de la salud? La clínica alemana eligió a la Universidad del Desarrollo, líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica, para formar la Facultad de Medicina. Infórmate en udd.cl.
Súbete al transporte que cambiará la forma de moverte por Santiago. Inscríbete en www.bikesantiago.cl y sé parte de uno de los sistemas de transporte urbano más modernos del mundo.
Esta Navidad es algo diferente. El restaurante Bristol del Hotel Plaza San Francisco te espera este martes 24 para celebrar con un exquisito menú de cuatro tiempos a partir de las 20 horas. 69.900 pesos adultos y 48.900 pesos niños. Infórmate en plazasanfrancisco.cl.
La tecnología avanza rápido, haciéndonos la vida más simple y llevándonos más lejos. Y la tecnología de 4Edge llegó a tus manos para sorprenderte. My4Touch, con sistema de navegación comandado por voz, encendido a distancia y mucho más.
Los sudafricanos le dieron el último adiós a Nelson Mandela en su pueblo natal en el día de ayer. Vamos a estar comentando eso en los próximos minutos. Varias otras historias que han marcado la agenda. La muerte de Peter O'Toole, entre ellos. La crónica internacional, presente también en Duna en Punto, 7:16 de la mañana. Arriba el ánimo. ¿Cansado por una jornada que estuvo agitada ayer? Ni tanto, porque no fue tan agitada para ustedes. Bueno, como sea, empieza la semana con nosotros. Volvemos al tiro.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
De vuelta para comentar los temas internacionales. Esta mañana aquí en el Duna en Punto vamos a comenzar con una intoxicación alimentaria que provocó la muerte de tres miembros de una misma familia, un hombre de 61 años, su mujer de 50 y su hija de 14 en Sevilla, en España. Otra hija de 13 años está internada en un hospital con pronóstico reservado, pero muy afectada producto de esta intoxicación. El tema, y esto es lo noticioso, es que fuentes de la investigación han dicho que los afectados vivían de recoger cartones y se alimentaban de comida vencida que le estaban regalando. Recordemos que en España se instaló hace algún tiempo una controversia cuando se modificó la legislación que permite la venta de determinados productos cuya fecha de vencimiento ya se hubiese cumplido. Es decir, se llegó a la conclusión, por necesidad, además en medio de la crisis, que había ciertos productos que, a pesar de que en el papel o en el etiquetado marcaran la caducidad por su fecha de vencimiento, estos aún podían ser consumidos incluso varios días después. No todos, algunos acotados, pero se levantó una gran controversia frente al, a lo indignante, a lo humillante, derechamente, que podía significar esto, pero además con el riesgo que representara. Precisamente se abrió una segunda discusión luego de gente que, por intentar ayudar a las personas con peor pasar en medio de la crisis española, regalaron comida vencida. Y parece este haber sido el caso de estas tres personas que se vieron afectadas, que murieron, más una cuarta que se encuentra a esta hora internada. El municipio de Sevilla, donde se produjo este hecho, ha dicho que la familia residía en la zona de Alcalá desde hacía algunos años, pero no era usuaria habitual de los servicios sociales de la ciudad, aunque este año, en el mes de octubre, el padre, el hombre que falleció al de 61 años, había pedido el apoyo de lo que se llama el salario social. El caso está bajo secreto de sumario, pero tiene muy impactados a todos los españoles, que hace muy pocos días conocieron que, por otra parte, la infanta Cristina se había gastado 1.400 euros en sushi, pagando además con dinero público para festejar su cumpleaños, lo que evidentemente en un país en crisis y donde la plata precisamente no sobra, ven cómo algunos mueren por comer comida vencida, mientras que otros se gastan la plata de todos para festejar su propio cumpleaños.
El presidente Jacob Zuma, el nieto de Mandela, que hoy día es jefe del clan, ¿verdad? Su viuda, su exmujer, también vestidas de negro, las dos de pie a cabeza, dentro de una carpa a la que fue trasladada el cadáver de Madiba. Había un tremendo mosaico con la cara de Mandela, la cara sonriente de Mandela, ¿no es cierto? Y un semicírculo con 95 velas grandes, blancas, una por cada año de vida de Mandela. Eso es lo que rodeaba al féretro, que estaba cubierto con una bandera sudafricana, al medio del escenario, ante una tribuna de oradores. Fue una ceremonia, en todo caso, relativamente íntima. Afuera había cerca de 4.000 personas y el entierro finalmente se hizo prácticamente a puertas cerradas. Mandela ya descansa donde quería descansar, su tierra, en Kunu. En esta es una aldea, dicen que es una aldea de colinas así sinuosas, verdes, etcétera. Y ahí que fue donde creció Mandela, con el nombre de Rolilaya. Espero haya salido bien dicho, que es el que le dieron sus papás. Ah, y fue ahí donde terminó entonces enterrado ayer, después de 10 días de homenajes, de peregrinajes, de discursos, de aplausos y de llantos de no pocos en su país y en otros lugares del mundo también. Mandela siempre tenía un regalo que darle a los vecinos, ¿eh? Con ellos dialogaba mucho cuando se los encontraba en algún momento. Muchos tienen alguna anécdota o algún regalito que Mandela les haya dado, y llegaron muchos también con ese regalo al sepelio. Oye, estoy hablando de zapatos, uniformes escolares, algunos recordaban que les había regalado comida, etcétera. Su nieta lo despidió diciéndole: vete tranquilo, tata, papá, en la traducción en este caso, no el tata del abuelo que nosotros conocemos, ve con nuestros ancestros.
Hablemos un poquitito de Peter O'Toole, porque yo creo que a estas alturas nadie que conozca de cine queda indiferente frente a la muerte de este actor, que se convirtió en tan famoso por protagonizar la cinta Lawrence de Arabia, esa es la que para pasar arriba un camello, a pesar de que Omar Sharif le recomendó que se amarrara al camello, porque la verdad es que la escena era muy muy complicada, él optó por tomar alcohol. Dice que era la única forma de poder pasar la gran cantidad de escenas que tenía que hacer sobre un animal, además al que no conocía. La misma razón que, de hecho, llevó a Marlon Brando a que rechazara el mismo papel, porque no quiso pasar 2 años prácticamente en el desierto africano montado sobre un camello. Peter O'Toole, en cambio, aceptó y estuvo durante 14 meses viviendo entre Jordania y Marruecos, casi un beduino verdadero, sufriendo sobre este animal y, bueno, volviéndose al mismo tiempo él y sus ojos azules, que brillaron como nunca en los más famosos. Es que yo creo que eso es lo que la mayoría de la gente recordará. Increíble. De la primera imagen que vio de Peter O'Toole realmente con Lawrence Arabia
con el turbante y con los ojos pintados, porque en Lawrence Arabia tenía un delineado en los ojos y era una imagen realmente impactante. ¡Qué hombre más bello! Porque esa era la sensación que despertaba, ¿no?
Bueno, que de verdad... además, la película en sí misma remece y remueve. Él tenía 31 años cuando dio vida a este personaje, el que se volvió tan tan famoso como este coronel británico de la Primera Guerra Mundial, T. Lawrence. Bueno, la verdad es que no solamente es esa, protagonizó varios otros clásicos: Beckett, La Noche de los Generales, El León en Invierno, ¿Qué tal? Pussycat, esta que escribió Woody Allen, Adiós Mr. Chips. Actuó bajo incluso la dirección de Jodorowsky, El Ladrón del Arco Iris. Fue una leyenda sin duda del cine británico. 50 años después de su gran irrupción, murió ayer a los 81 años de edad en un hospital en Londres, aunque la familia prefirió no precisar la causa. Una pérdida actoral importante que marcó la jornada del día de ayer. Entiendo que no es la única figura, Connie, que muere.
No. Hay una mujer que también fue un rostro emblemático de las películas, de un director en particular, de Alfred Hitchcock, que ganó el Oscar en 1941. Fue literalmente de estas figuras o estrellas de época. Me estoy refiriendo a Joan Fontaine, figura de época de oro de Hollywood, y como decía, favorita, participó siempre en los papeles clásicos de las películas de Hitchcock. Hitchcock murió el domingo, ayer, a los 96 años, según se comunicó por la prensa estadounidense, aparentemente de muerte natural. Ella era del año 17, de octubre del año 17. Siguió una carrera que despegó fundamentalmente en la década del 40, justamente de la mano de este director director mítico del suspenso. Recibió el Oscar, decía, en el 41 por su papel en La Sospecha, que protagonizó junto a Cary Grant, y se trató de la única actriz en ganar el Oscar por una película del rey del suspenso, como se le decía a Hitchcock.
Oye, hay un artículo muy interesante para quienes quieran revisar la prensa española esta mañana, en algún momento pueden hacerlo, que se llama Abajo puños, arriba escotes, que cuenta cómo operaba la censura en la época de Franco, que manipulaba carteles, películas y fotografías para preservar la moral, la religión y el orden. Lo está ilustrando un libro, algunas de cuyas fotografías están publicadas hoy día en el diario El País de España, que muestra, por ejemplo, cómo la censura le agregó un encaje sobre el escote que tenía el vestido de Sara Montiel en una de las galas del Festival de Venecia. Y la verdad es que es impresionante, mira la fotografía. Ese era el vestido formal, donde se le, digamos, vamos a decirlo un buen chileno, se le ven bastante, digamos, voluptuosas las pechugas a Sara Montiel, y le agregan esta especie de Photoshop de la época para taparle
la pechuga.
La pechuga.
Literalmente la pechuga.
De ahí en adelante, bueno, la censura franquista. 7 de la mañana con 28 minutos. Interesante la historia de las 7 canciones que vamos a escuchar este viernes a las 8:30 de la noche en edición limitada de Duna Retro. Nosotros estamos revisando este 2013 las canciones que sonaron en la década del 90. Lo que hicimos en esta oportunidad, y lo vamos a hacer durante varios capítulos, es que se han fijado que siempre dicen la década de los 80 marcó tanto, es la década de los 80 y no hay otra. Bueno, de la década del 80 a la década del 90 se traspasaron montones de canciones. Canciones que sonaron en los 80 pero que alcanzaron a sonar también el primer año de la década de los 90, 1990, de hecho. Canciones que heredan el estilo, la cultura, el look, el sonido. Bueno, Poison es uno de estos ejemplos. Canciones que lograron cruzar de una década a otra. En el caso de Unskinny Bop, la que estamos escuchando, es una de ellas. Nos acompaña el saludo a nuestros auspiciadores, anticipándoles entonces que esas 7 canciones las vamos a escuchar a las 20:30 horas después de Terapia Chilensis el día viernes.
Pago Clicopay, que es la primera aplicación para pagar cargas de combustible con tu smartphone. Es muy fácil descargarla y luego inscribe tu tarjeta de crédito en pagoclic.cl. Paga tu próxima carga escaneando un código QR con el valor de la compra. Copec, primera en servicio.
¿Sabías que en Seguros Falabella tienes las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro en segurosfalabella.cl para estar siempre protegido.
Chile cuenta hoy con identificación de vanguardia. Ya se han emitido más de 700.000 nuevas cédulas de identidad y pasaportes electrónicos. Hoy tenemos documentos más seguros y más confiables, elaborados por Morfo, empresa número uno en biometría a nivel mundial.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat. Son las 7:30, la pausa, actualizamos titulares y volvemos de lleno con la jornada del día de ayer.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7:33, 7:33, a esta hora no hay mayores novedades según la unidad operativa de control de tránsito.
Alguien en Twitter, eso sí me está colocando, Juanma, que hubo un accidente al ingreso del túnel de la Costanera Norte al Poniente y que había dos pistas bloqueadas. Esto hace 14 minutos atrás.
Ya, hay reducción de pistas en Américo Vespucio también, al Oriente y al Poniente, a la altura de Recoleta, y hay un semáforo apagado en camino el Bosque de Santiago, en El Salto, y congestión al norte, por desde José Rieta hasta Príncipe de Gales. Así es que ojo con eso. Bueno, ya vamos a ir actualizando luego esta información. Los titulares más importantes con Valentina González. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pues aquí con cero sueño.
Para nada.
Para nada, ya. las noticias.
Con un 62,16% de las preferencias, Michelle Bachelet se convirtió en la nueva presidenta del país para comenzar un nuevo periodo de gobierno el 11 de marzo del próximo año. La nueva mandataria electa se reunirá con el presidente Sebastián Piñera esta mañana para desayunar a las 9. En sus primeras palabras luego del triunfo, Bachelet reafirmó la agenda de cambios en la que trabajará su gobierno. La candidata aseguró que el país tendrá una nueva constitución. Luego de ser derrotada con un 37,83% de los votos, Evelyn Matthei reconoció tempranamente el triunfo de su contendora. La exministra del Trabajo asumió el resultado como una responsabilidad exclusivamente suya. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, anunció que el 21 de diciembre en un nuevo comité del partido decidirán si se sumarán o no al gobierno de Michelle Bachelet. El líder del partido aseguró que, sin importar lo que decidan, le entregarán su respaldo al programa de la presidenta. Luego de 10 días de homenajes y ceremonias, los restos de Nelson Mandela fueron enterrados este fin de semana en Puno, su pueblo natal. Antes del entierro, que fue privado, se celebró un funeral al que asistieron 4.500 personas.
Bien, pues, Valentina. Hoy te voy a liberar de la tortura de mi...
¡Nada, idea!
No, te voy a liberar de esa tortura. Estamos todos demasiado cansados.
Ya, mañana sí retomamos.
Mañana se la cobra doble.
Sí. Ya.
Buenos días.
Gracias, Vale. Bueno,
vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy con cielo despejado. Tenemos una temperatura estimada en 29 grados como máxima. Y una temperatura a esta hora que ya llega a los 14 grados 6 décimas en Valparaíso y Viña del Mar. Alcanza la temperatura a los 14 grados y se esperan 20. Nublado, llovizna variando a nubosidad parcial. En Concepción se espera nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables lloviznas, con 18 grados de máxima y 12 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, variando despejado, 24 grados de máxima y 12 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
...62,16% para Michelle Bachelet... ...37,83% para Evelyn Matthei... ...ya el 100%, el 99,97% de los votos escrutados... ...con un total emitido de 5.695.764 votos... ...es decir, 80-90 mil votos menos que en la elección municipal del año pasado... ...que pasó a ser ya avanzada la jornada, Juan Manuel... el punto de comparación, ¿verdad? Y no pocos señalaban que si bajaba mucho respecto de la votación de la municipal o la participación bajaba del 40%, estábamos evidentemente frente a un problema. La participación estuvo más cercana al 42%, no alcanza al 42%, está 41,8, 41,9 aproximadamente, supera el umbral del 40%, pero hay un detalle que es interesante para hablar justamente de la participación y de la capacidad de movilización y de convocatoria, y no olvidarse que la primera elección fue con 9 candidatas y esta otra fue con 2. Aquí se colocó mucho rato durante la mañana el famoso tema de la legitimidad y pasaron algunas cosas que descartaron de la agenda rápidamente ese tema, lo que finalmente es un alivio para la discusión y para continuar adelante con el debate. El sistema es el sistema que tenemos y el resultado es un resultado que finalmente favorece la discusión a partir del sistema. ¿A qué me refiero? A que al final las dos candidatas tuvieron más votos de lo que habían tenido en la primera vuelta. Michelle Bachelet en primera vuelta sacó 3.073.000 votos y fracción y ahora obtiene 3.468.000 votos y fracción. Y Evelyn Matthei...
Claro, lo que es menos en términos de votos lo que sacó en la elección anterior, pero es más en porcentaje. Y eso es lo que hay que mirar, lo que tú estás describiendo.
O sea, estoy hablando de número de votos.
Claro.
Número de votos. Sacó más que en primera vuelta y Evelyn Matthei también sacó más votos que en primera vuelta. 400.000 votos más que en primera vuelta. 1.647.000, 2.111.000 votos en segunda vuelta. Entonces, ambas convocaron, movilizaron y lograron efectivamente aumentar el caudal de votos. Si aquí hubiéramos tenido a una Michelle Bachelet ganando la elección con un porcentaje alto como el que obtuvo, pero con menos votos que en primera vuelta, probablemente el cuestionamiento de la legitimidad hubiera sido mucho más profundo y a lo mejor ineludible del debate. Creo que este 42 casi por ciento de participación que se obtiene además es, como decía un poquitito más temprano, justo un punto de equilibrio que nos permite hacer un debate a fondo respecto de qué es lo que pasó con la gente que no participó y en eso estoy súper de acuerdo con lo que le escuchaba a Álvaro Elizalde ayer y a otra gente más, pero es que Elizalde fue muy enfático en Tolerancia Cero en insistir en eso, que la abstención es heterogénea. Aquí no hay una sola razón por la que la gente no votó. No solo fue porque estaba el caballo ganador claro o la perdedora clara, no solo fue porque algunos sienten que el sistema no va a cambiar mucho, no solo fue porque no estaba ni ahí, no solo fue por la Navidad, no solo fue por el calor. Hay múltiples razones y ahora tienen que ponerse de cabeza los estudiosos a entender qué es lo que le está pasando a esa gente que no votó. Entonces, hay un punto de equilibrio, digo, que con este sobre el 40% que permite atender esa necesidad, ¿verdad?, de comprensión y a partir de ahí tomar las medidas para mejorar la calidad de la política y el compromiso de la gente con la democracia. En definitiva, sin menoscabo, o sin poner en duda al final el sistema y la institucionalidad, porque en algún momento se escucha, no, aquí hay que cambiar todo, hay que volver al voto obligatorio, hay que cambiar las bases del sistema democrático, la gente ya no quiere más representación, quiere participación y una larga lista de etcétera.
Bueno, yo creo que la verdad son palabras de buena crianza las que anticipan que se van a sentar a estudiar en detalle en ninguna parte del mundo, y esto lo han dicho expertos siempre. Es posible determinar una causa de abstención, salvo que se haya generado un hecho demasiado evidente que uno pueda atribuirle luego como impacto al que la gente haya decidido no ir a votar.
Como el 11M en España.
Por ejemplo, en esta oportunidad son tantos los factores y tan distintos que va a ser imposible, que no hay ninguna razón como para poder concluir que fue más el calor que la carrera corrida y ganada de Bachelet, la razón por la cual la gente decidió no ir a votar, que fue más el interés de comprar los regalos navideños que el hecho de que se había dado por perdida la elección por parte de Evelyn Matthei, por ejemplo. Es imposible, no hay forma de llegar a esa conclusión. Uno puede, digamos, proyectar, tendenciar votos blancos o votos nulos, porque depende en la mesa en la que se genere, de la forma en que se da. Uno puede más o menos.
El perfil más o menos del votante.
Pero en este caso es imposible. Y sobre todo con el cúmulo de personas que decidió no ir a votar. O sea, estamos hablando, digámoslo casi en números redondos, casi el 60% del padrón electoral no fue a votar. Y por lo tanto, ese 60% es imposible de leer linealmente. No, o sea, yo creo que lo que sí vamos a encontrar a lo mejor son más razones, más causas, además de las que ya hemos mencionado. A lo mejor aparecen otras más que no hayamos visto todavía y que surjan también como antecedentes para la discusión. Lo que temo es que esta discusión sea tan reduccionista que derive de vuelta en si lo que hay que hacer es instalar la votación obligatoria.
Eso es lo que yo exigiría que no pase bajo ninguna perspectiva. O sea, la calidad de heterogénea de la abstención obliga a pensar un poquitito más, a darse cuenta de algo que también hemos conversado en más de alguna oportunidad, pero que ahora yo creo que queda más claro que nunca. Y se lo escuché ayer también, no solo a Álvaro Elizalde, que lo nombraba recién, sino que también a Javiera Blanco, que estuvo en un programa en Mega, y los nombro a ellos porque, bueno, están en manos de la nueva mayoría probablemente ahora a colocar la agenda legislativa que se venga, ¿no es cierto?, a contar del mes de marzo. Ya el gobierno de Sebastián Piñera tiene que sacar los proyectos pendientes. También sabemos que el CERVEL no tiene de mutuo propio iniciativa para reglamentarse y regularse, sino que tiene que recurrir a proyectos de ley. Hay un montón de cosas que hacer para favorecer el voto voluntario y la participación antes de pensar en volver atrás, en definitiva. Y van desde mejorar la oferta política, pasando por medidas como facilitar la votación, eventualmente transporte gratis, acercar centros de votación, el voto anticipado. Las hemos enumerado 10 veces y no quiero seguir siendo majadera con eso, pero, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que tú dices. Y hay que exigir, o sea, todas esas acciones se vuelven exigibles, fundamentalmente el cambio en la política y fundamentalmente también el tener conciencia de que todo lo que se haga, lo que debiera lograr al final, es reencantar a la gente con la participación en un sistema democrático. Si la gente al final también dice, ya, ¿para qué?
Yo esto lo he dicho antes, pero así que lo voy a volver a reiterar, Connie, pero a mí no me gusta el voto voluntario, pero por razones diferentes, porque, y a pesar de que la frase suena fea, esta es la frase que se usa en la terminología técnica. Tiene un cierto sesgo de clase el voto voluntario. Pero dicho lo anterior, si vamos yo prefiero el voto obligatorio, si vamos a discutir sobre el voto obligatorio, que sea por el sesgo de clase, que no sea porque transversalmente la gente no fue a votar, porque eso tiene que ver con otra cosa, con el incentivo, con la buena política, con generar las condiciones para que la gente quiera ser partícipe en una ciudadanía que teóricamente estaba empoderada y movilizada. Resulta que el día en que más se puede empoderar y movilizar, se quedó en la casa, o se quedó en Makes, no tengo idea dónde. Entonces, aquí hay un problema definitivamente mucho más concreto de que los propios políticos, y a pesar de que ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, deslindó y desligó responsabilidades de este gobierno frente a esa apatía político-electoral, yo creo que todos, incluyendo el gobierno, tienen responsabilidad en eso. Lo tiene Michelle Bachelet y lo tiene también la actual administración de Sebastián Piñera.
Bueno, tenemos un montón de cosas que ir colocando en el análisis, lo vamos a continuar haciendo en Hablemos de NOF, obviamente, junto a Nicolás Vergara y Marlene Eguiguren, pero sería bueno recapitular para ver lo que se viene. ¿A qué me refiero? No hace muchas semanas atrás, Michelle Bachelet hizo un anuncio, creo que fue después de la primera vuelta, Juan Manuel, respecto de las 50 primeras medidas que estaba, que se comprometía a adoptar durante los primeros meses de su gestión, de forma de darle cuerpo y de concretar parte de las promesas que había venido haciendo durante la campaña. Como es la presidenta electa y desde el 11 de marzo debiéramos comenzar a ver la ejecución de esas acciones prometidas o de esas promesas, la concreción de esas promesas, no es malo recordar las 50 medidas en la nota de Valentina González.
Estando aún en campaña, la entonces candidata de la nueva mayoría dio a conocer 50 medidas para sus primeros 100 días de gobierno, en caso de llegar a la presidencia. Estas propuestas, que abarcan áreas desde la educación hasta el medio ambiente, tendrían todas un mismo objetivo.
Todos buscan un solo norte: empezar desde el primer día a enfrentar la desigualdad y entregar una mayor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas. Y luego estas medidas se complementarán con una serie de otras acciones, tanto a nivel de reformas estructurales como de otras áreas, los que requieren de procesos más largos, tanto por su gestión administrativa como por las asignaciones presupuestarias que están vinculadas.
Lo que podemos anticipar desde ya es que se acerca una movida agenda legislativa para el Congreso. Dentro de las 50 medidas, 10 contemplan el envío de proyectos de ley para concretar iniciativas que van desde la reforma educacional hasta la creación de ministerios para la cultura, la mujer y los asuntos indígenas. Otro de los proyectos que de seguro generarán bastante ruido y debate es el de reforma tributaria.
Por ello, el compromiso número 50 es que enviaremos al Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria que nos permitirá alcanzar todas estas metas. Como pueden ustedes ver, estos 50 compromisos representan un esfuerzo enorme y son una señal clara de nuestro interés en que los chilenos y chilenas puedan gozar de una mayor calidad de vida y que Chile sea un país moderno y desarrollado.
Sin embargo, pasará tiempo antes de que veamos resultados concretos. Según estimaciones de la ONG Ciudadano Inteligente, una iniciativa presentada por el gobierno al Congreso tarda en promedio 13 meses en aprobarse, es decir, al menos un año. Dos de los temas que más preocupan a varios, las ISAPRES y las pensiones, también están dentro de estas 50 medidas. Sobre plazos aún no sabemos más, solo se anuncia la formación de equipos de expertos que estudiarían alternativas. A pesar de esto, hay dos medidas que sí fueron anunciadas como proyectos de discusión inmediata. Gracias a esta urgencia, el Congreso tendría 6 días para aprobar, por ejemplo, el pago del bono marzo de 40 mil pesos por carga para 2 millones de familias vulnerables. Gran parte del cronograma para los primeros 100 días también será planificación. Se definirá, por ejemplo, la ubicación para 500 nuevas salas cunas y las zonas donde se construirán los primeros 132 servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad. Lo que sí debiera ser puesto en marcha rápidamente los primeros meses es la asignación de recursos para contratar 750 nuevos médicos especialistas en la atención pública. Además, se revisará la entrega del bono invierno y se analizarán cambios en la ficha de protección social. Respecto de la agenda económica y de crecimiento, además de los planes para el país en materia energética, los primeros 100 días de la candidata no contemplan medidas concretas. El paquete de 50 anuncios solo incluye la entrega de más detalles respecto a ambos temas. El desafío para la presidenta ya está planteado y queda esperar aún al próximo 11 de marzo, cuando Michelle Bachelet asuma nuevamente como mandataria del país, para saber si el nuevo gobierno logrará cumplir a tiempo con estos 50 compromisos.
Valentina González, con los desafíos que le esperan en el corto plazo a Michelle Bachelet y probablemente la primera presión, Connie, que va a tener el equipo de trabajo de la candidata electa es la conformación del gabinete. Aquí nos vamos a encontrar con la mayor cantidad de especulaciones y de teorías al respecto. De hecho, ya esta mañana el diario La Tercera, por ejemplo, cuenta algunas cosas de lo que está pasando sobre el particular. Si bien ella va a apostar por la autonomía para configurar su equipo de gobierno, hoy día va a sostener una reunión con su equipo más cercano para empezar a discutir los primeros fichajes. Y, entre otras cosas, hay que decir, primero, que Desde la Democracia Cristiana, hay quienes han comentado que, y aquí voy a ser honesto, no sé si se lo han planteado así de claro al equipo de Michelle Bachelet, o si más bien son opiniones personales, pero ya a estas alturas institucionales dentro de la Democracia Cristiana hay ministerios que no les gustaría ocupar en la primera pasada. Uno de ellos es el del Interior y el otro el de Educación. Entiendo que el de Hacienda tampoco les parece atractivo de buenas a primeras, porque son precisamente en esas tres áreas donde se van a generar las mayores dificultades.
Yo escucho que eso es de una frescura.
Bueno, pero
y de una desubicación.
En el pedir no hay engaño. Ahora te puede pasar también que no te ve ninguno.
Pero, a ver, yo creo que Michelle Bachelet ha sido súper clara, y todos los presidentes, además, que no entender cuál es la lógica con la que funciona esto. El que se mueve en la foto, no sale en la foto, es poco.
Esa frase, además, claro, es de la propia Bachelet.
Es de la propia Bachelet. Y es poco, ¿verdad?, como señal de para entender cuál es la lógica con la que se opera en definitiva. Además, cuando eres tú, Juan Manuel, y eso es algo que yo creo que los partidos no entienden, y es probablemente una de las cosas que preocupa de la instalación o de la reinstalación de la Concertación, de la vieja Concertación, que es parte de la nueva mayoría, en definitiva, ¿no es cierto?, en el gobierno de nuevo, y que es absolutamente obvio que la Concertación no hizo el proceso que tenía que hacer para refundarse, para reconvertirse, para para la reingeniería, digamos. No se hizo. Sino que rápidamente se colgaron de las faldas de Michelle Bachelet y empezaron a trabajar para la recuperación del poder. Finalmente lo consiguen. Pero no se pierdan un segundo que lo hicieron porque había una figura como Bachelet. Si no hubiera habido una figura como Bachelet, la Concertación no es capaz de levantar a alguien y de reencantar y de rehacerse a sí misma. Entonces, me parece de una desubicación profunda instalarse ahora, ya que nosotros ganamos y somos tan bacanes, le exigimos a la presidenta tal y cual cosa. Hay espacio para eso. Y Bachelet, creo, por las señas que ha dado hasta ahora, no se las va a aguantar y no debiera aguantárselas tampoco.
Por eso dije que no tengo claro si esa información que institucionalmente se transfirió al comando, pero que sí se ha comentado al interior de la Democracia Cristiana que hay ciertos cargos que preferirían no ocupar ahora. El del Ministerio del Interior, por razones bastante obvias, va a ser bien conflictivo, porque la primera movilización va a ser emblemática para Chile, y cómo se enfrenta además a esa movilización. Y en el caso de Educación, porque pueden aparecer nuevas protestas estudiantiles con reclamos de profundizar más rápidamente los cambios sobre gratuidad y calidad. Y en Hacienda, porque le va a tocar liderar una reforma tributaria que podría ir mucho más allá de lo que eventualmente le interese a ciertos sectores más conservadores o más tradicionales desde el punto de vista económico en este partido. Otra cosa
Una cosa respecto al gabinete, más.
Es que claro, que iba a agregar que... No, que iba a agregar sobre el gabinete es que se ha dicho que la idea es tenerlo avanzado lo antes posible, ojalá de aquí a fin de año, pero hay que resolver qué va a pasar con el Partido Comunista, que recién el día 21 de diciembre resuelve si se incorpora o no al gobierno. Ahora, ¿qué es lo que es se incorpora? Porque ellos podrán tener todo el interés en incorporarse, pero a lo mejor Bachelet no tiene interés en incorporarlos como ministro. Si ellos deciden incorporarse y así lo comunican, ¿significa que lo que están haciendo es notificar a Bachelet de que están disponibles para asumir ministerio?
Claro.
Y que ella tenga que, por lo tanto, incorporarlo. ¿En qué ministerios uno podría ver al Partido Comunista en este abanico, ¿no?, que representa la nueva mayoría? Si Bachelet quiere tener avanzado la mayor cantidad de nombres posibles y resuelto este tema de aquí a fin de año, no queda tanto, o sea, queda exactamente la mitad del mes.
Ayer Juan José Santa Cruz nos decía en el panel de la tarde, donde estaba Gonzalo Cordero y Camilo Férez también, que ahora le preguntamos qué esperaría mañana, hoy día, de Bachelet. Mañana en el cortísimo plazo, digamos, no exactamente hoy día lunes. Y era un buen gabinete. ¿Qué es un buen gabinete? Es más subjetivo que probablemente difícil una definición más subjetiva, pero hay algunas claves políticas que son relevantes y que uno debiera ya comenzar a instalar para la medida del buen gabinete, dentro de la subjetividad, la mía, la tuya, la de Juan José, la que sea, digamos, ¿verdad? Yo personalmente creo que esto de necesariamente caras nuevas, caras técnicas, caras jóvenes, caras que no se hayan repetido el plato, no funciona, no tiene nada que ver. O sea, aquí lo que uno debiera esperar es un gabinete con un equilibrio entre lo técnico y lo político de primera línea, filete, digamos, de primer corte. Y estoy pensando, ojo, en la posibilidad de que entren nombres de peso político y de manejo político tan convencionales como pueden ser un Camilo Escalona o una Soledad Alvear. ¿ah? Que para muchos pueden ser repetición de plato, lo que tú quieras, pero son pesos pesados a la hora del manejo político y de la garantía de manejo político, que probablemente es una de las cosas que Bachelet tiene que dar de ahora en adelante. Yo creo que hay pocas dudas respecto de la capacidad técnica que tengan muchos de los que han estado trabajando en las comisiones de Bachelet. Estoy pensando en Andrea Repetto, estoy pensando en De Gregorio, estoy pensando en ese tipo de gente. Pero de lo que sí hay cierto temor, y es bueno que Bachelet se instale en dar garantías y en dar tranquilidad, sobre todo si ayer lo primero que dijo es que iba a ser la presidenta de todos los chilenos, en un sentido totalmente distinto, ¿verdad?, de lo dicho por Allende en su minuto en el año 1970. Esa gente a lo mejor sí está esperando una señal de garantía de buen manejo político y de estabilidad, en el fondo, de criterios de manejo político. Entonces, el gabinete tiene que ser una buena combinación, y eso pueden ser caras que ya hemos visto antes, pero bien combinadas con otras que aseguren también el expertise técnico y cierta frescura, en definitiva, en la ejecución de los proyectos.
Bueno, los partidos de la nueva mayoría ya han sido notificados en todo caso, y así se lo han hecho saber desde el comando de Michelle Bachelet a estos partidos. Se lo dijo Alberto Arenas, el jefe programático, a los jefes de las colectividades y secretarios generales de la nueva mayoría, y a cada uno de ellos, transmitiéndole el mensaje de que tienen que pensar en nombres que sintonicen plenamente con el programa de Bachelet, porque lo que se va a pedir aquí es lealtad, y lealtad total con los puntos programáticos. Y por eso es que Bachelet ya ha adelantado, por lo menos así lo cuenta el de la Tercera, a sus cercanos que va a replicar el modelo que aplicó en el 2005 para configurar su equipo ministerial, donde la autonomía fue el sello de sus decisiones, activando, dice la Tercera, una compleja tensión con los partidos oficialistas fuertes e influyentes. El escenario, dicen, es muy distinto. La Tercera nombra varias figuras que aparecen como cartas ministeriales: Alberto Arelas, Carlos Macchini, Álvaro Lizalde, José Goñi, Alejandro Mico, Jorge Burgos, Ricardo Solari, Javiera Blanco, Eduardo Vitrán, Andrea Repetto, Ernesto Otone, José Antonio Gómez, Camilo Ballesteros y Nicolás Eizaguirre, entre otros. En el caso de Alvear, se dificulta. Soledad Alvear ha dicho que va a tomar distancia, ya ha marcado su distancia con un eventual gobierno de Bachelet, y además es sabido que en el entorno de Soledad Alvear se responsabiliza directamente a la candidata, o al menos a su equipo, de la derrota que ella sufrió como carta senatorial, a pesar de ser una de las 5 senadoras más votadas.
Ayer Fernando Matei, y esta frase la vamos a escuchar para dejar enganchada una de las conversaciones que vamos a tener luego también en Hablemos en Off, dijo que su hija la habían dejado. A ver, alguien le preguntó a su hija estuvo sola. A ver, no estuvo sola, estuvo enteramente sola. Y aquí yo creo que hay que ir más allá del sentimiento del padre respecto de la forma en que una hija hizo o dejó de hacer eventualmente las cosas. Creo que Fernando Matei incluye la variable política y un poquitito de una pasada de cuenta que en algún momento va a tener que hacerse sin cuchillazos, sin sangre, que fue lo que Evelyn Matei trató de pedir ayer, cuando también de manera bastante digna y entera dijo en su discurso que la responsabilidad del resultado era enteramente de ella. Yo creo que todo el mundo tiene claro que si hay una que no es responsable del resultado, finalmente es la propia Evelyn Matei. A mí me encantaría, Juan Manuel, ver quién es el primer hombrecito de la fila que sale a decir no, Evelyn. No es hombrecito, digo, refiriéndome literalmente a el que es machito. Salga y diga no, Evelyn, la responsabilidad no es tuya. Es primero mía, de este y de este. No he visto ni uno, ¿ah? Me parece que sería justo y necesario que alguien se haga hombrecito en la alianza y diga la responsabilidad no fue tuya, sino que fue, insisto, mía o de quien fuera. Pero escuchemos lo que dijo Fernando Matei para cerrar el Duna en Punto y volver con las noticias y después seguir con el análisis en Hablemos en Off.
Esto es un trabajo exclusivamente de ella, con el apoyo, yo reconozco también, de muy importantes personalidades, pero como sistema no tuvo ayuda. Yo creo que primó lealtad familiar por encima de cualquier otra consideración.
Las palabras de Fernando Matei que nos sirven para el pie, para las noticias en Duna, donde vamos a estar con un ojo puesto también en la inminente libertad de Claudio Spiniak, que debiera salir de la cárcel en los próximos minutos, y el resto de las informaciones que resumimos luego de la pausa. Comenzamos después, Hablemos en Off y continuamos la conversación posterior a la segunda vuelta electoral. Esto es Duna, ya volvemos.